La historia de la familia Santucci es la historia de una familia del originaria de Santiago del Estero. Mi papá es el más chico de 10 hermanos. El séptimo hermano varón de esa familia, Mario Roberto Santucci, fue el fundador y máximo representante del Partido Revolucionario de los Trabajadores y fundador del Ejército Revolucionario del Pueblo. Por esa militancia, por esa búsqueda, digamos, de cambiar el mundo en una década donde esos cambios se visualizaban, podían ser concretos. Fue perseguida y fue lamentablemente se la agarraron con nosotros con mucha hazaña. De los 10 hermanos de mi papá, 5 fueron asesinados o desaparecidos, muchos en situación de tortura y con mucha hazaña, incluida a mi madre, que fue secuestrada, embarazada, con un embarazo reciente, y a pesar de eso fue, pasó un cautiverio muy, muy difícil, muy complicado. Y de esa familia muy numerosa, muchos de nosotros, de los hijos de esa generación, tuvimos que crecer, obviamente, en el exilio, salvar nuestras vidas, y después en recorrer el largo camino de la reconstrucción y del entender, ¿no? Muchos de nosotros todavía estamos buscando información sobre qué pasó con nuestros padres, dónde están sus restos, y yo y otro de mis primos estábamos también con la duda y la búsqueda, ¿no?, de un desaparecido con vida. Por suerte, a mi hermano, gracias al trabajo de abuelas, como bien dijeron, lo pudimos encontrar. Todavía falta mi primo, que se tiene aún menos información de la que se tenía sobre mi hermano, o sea que es uno de los casos más complicados quizás para resolver, pero que tenemos esperanzas y ahora renovadas, ¿no? Porque realmente si la sociedad nos acompaña, si los que tienen dudas se acercan, si los que tienen alguna información la acercan también a la CONADI o abuelas, es posible encontrarlo, ¿no? Es posible que vuelva finalmente a encontrarse con su familia, que por supuesto siempre lo buscamos y vamos a seguir buscándolo, ¿no? Porque parte de nuestro ser también familiar, de nuestro ser Santucci hoy en día, de poder reivindicar y construir cada una de esas historias que quisieron ser negadas el terrorismo de Estado, ¿no?
Miguel, te dicen Tano, ¿no?
Me dicen Tano.
Bueno,
sí,
Tano,
soy el Tano.
Claro, por eso. Tano, quería preguntarte porque, realmente hablabas recién del trabajo de abuelas y, tu abuela Nélida, ¿no? Partió hace 11 años atrás con la duda, ¿no?, de ver si podían encontrar a tu hermano. ¿Ella también militaba dentro de Abuelas de Plaza de Mayo?
Sí, ella fue casi fundadora, ella ni bien se enteró de su existencia, se acercó y encontró ahí su lugar de pertenencia, su lugar de construcción. Fue muy importante durante muchos años porque, ella dejó todo lo que estaba haciendo, se jubiló antes de tiempo, aprovechó la poderse jubilar joven para dedicarse enteramente a la búsqueda. Ella viajó el mundo llevando la búsqueda de abuelas, y participó activamente en lo que fue quizás uno de los hitos más grandes de la historia de abuela, que fue el conseguir el índice de validad, ¿no? Ese análisis genético que nos permite hoy en día no solo poder reconocer sin ninguna duda a nuestros hermanos, a nuestros familiares que estamos buscando, sino demostrarle a la sociedad y al mundo entero que lo que pasó acá fue un plan sistemático de apropiación de bebés que el Estado, desde sus altos mandos, planificó eso. El derecho a la identidad, la necesidad de poder entregarle su verdadera identidad a todos y todos los que se le fueron apropiados, es un derecho básico, ¿no?, de las personas.
Tano, tu papá mencionó en los medios de comunicación hizo dos afirmaciones que me parecieron sumamente fuertes. Una es que valió la pena la lucha, y otra es que fue una victoria, que esta fue una victoria de su propia lucha, de la propia lucha de la sociedad. ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Lo viven realmente como una victoria con toda esta consecuencia, ¿no?, en la que se encuentran en este presente, ¿no?
Totalmente. Es una victoria de la construcción colectiva. es una victoria del, del campo popular, porque realmente cuando se llevaron a nuestros hermanos, cuando le falsificaron las identidades, no existía ninguna forma de poder encontrarlos. Ellos estaban seguros que eso iba a durar por siempre. Y solo la concientización de la sociedad, que siempre nos acompañó y nos retroalimenta. Yo, desde que estoy en la búsqueda activa, siempre estuve en la búsqueda, pero desde que estoy, digamos, militando activamente en Abuelas, siempre me sentí muy reconfortado y muy fortalecido por el acompañamiento, por esos abrazos, por esas palabras de aliento de la gente a la que hablaba, y que bueno, que se transfiere, ¿no?, en esta búsqueda colectiva. Hoy en día no es solo una victoria nuestra, es una reconocimiento al trabajo de Abuelas y a la estrategia que tuvo Abuela, ¿no? Ellas sabían que no iban a poder encontrarlos si no contaban con esa información y ese apoyo de la sociedad, de la gente de bien, pero también si no se generaba un contexto en donde la gente que tuviese dudas pudiese acercarse y resolverlas, ¿no? Que hoy en día mi hermano, por ejemplo, haya tenido la fuerza y la voluntad de sostener esa búsqueda para saber quién era, para encontrar
sobre
su
eso
verdad,
te iba a preguntar.
Es un mérito compartido, compartido de todos.
Sobre eso te iba a preguntar justamente, estamos hablando con Tano Santucho, es hermano del nieto recuperado número 133, y bueno, una de las cuestiones que se planteaban también es que bueno, por ahora él está como también viviendo un proceso personal, hablándolo con las hijas, no había información, le daban la espalda, según pude leer por los medios, cuando consultaba sobre de dónde venía, y eso también es parte de esta historia, ¿no? Como de cosas que se repiten todavía.
Claro, claro, y bueno, hay algunos datos que a nosotros, viste, realmente nos llenan de tristeza, ¿no? Porque yo, por ejemplo, una de las primeras cosas que pude hablar con él y bueno, le pregunté, por ejemplo, qué día había nacido, ¿no? Y él se le nubló la cara y me dijo, me anotaron un 24 de marzo, ¿no? El 24 de marzo del 77, el primer aniversario del golpe. Entonces uno claramente, a la luz hoy en día de la verdad, de la información que tenemos, de que era mi hermano, que era miembro de nuestra familia, claramente no puede dejar de sentirse como fue considerado un botín de guerra, ¿no? Como de alguna manera esa efeméride, que justamente estaba hablando de efeméride, ¿no? Como enmarcar de esa manera su nacimiento indica una perversión muy grande, ¿no? Que hicieron con él.
Te hago una pregunta, si es que la podés contestar. ¿Cómo fue el momento del encuentro con tu hermano?
Sí, claro que lo puedo contestar, porque fue un momento, creo que uno de los más felices de mi vida, sin duda. Me agarró totalmente desprevenido, no tenía ningún tipo de nada, de indicio de que me podían llamar para eso. Y tuve la suerte de que él me estuvo buscando también. Entonces, ni bien supo su verdad, accedió, tuvo el deseo de conocernos, de conocerme, así que la misma llamada en donde me comunicaron que habían encontrado a mi hermano, lo pude ver, me pude reconocer en su rostro, los rasgos familiares, pude reconocer la alegría de él también, de haber encontrado. Él no sabía con qué se iba a encontrar, claramente. Nosotros buscábamos a mi hermano, él buscaba su verdad, encontró un padre, tres hermanos más, una familia muy numerosa y muy muy unida, y bueno, necesita tiempo para procesar todo eso, pero el primer encuentro fue virtual, y al día y medio, ni bien pude regresar a la Argentina, porque estaba justamente con mis hermanos en Italia, en Roma, en uno de esos pocos viajes que uno puede organizar para reencontrarse, dadas las circunstancias, pero bueno, nos dimos un abrazo de esos que bueno, sin duda cierran una etapa oscura y abren un momento de reconstrucción, de valoración, ¿no? La verdad nos ayuda a nosotros hoy en día a poder mirar el futuro con mucha esperanza, y bueno, lo que todos los años que nos negaron no lo vamos a poder recuperar, pero sí vamos a poder vivir unos años hermosos de acá y por muchos años más, ¿no?
Parece que es cierto eso de que la verdad nos hace libres, ¿no?
Ah, totalmente. totalmente es una de las verdades, valga la redundancia, que pudimos aprender gracias a este gran trabajo que hicieron nuestras abuelas y que hoy en día nosotros como, como continuadores de esa búsqueda sentimos propia, ¿no? La verdad hace libres, sin duda.
Tano, estamos cumpliendo 40 años de democracia. Ayer varios organismos de derechos humanos reaccionaron sobre los dichos de una de las candidatas a la presidencia, Patricia Bullrich, en relación a bueno la situación de los militares, ¿no? Injustamente presos, dijo. ¿Cómo ves hoy el contexto democrático? Estamos yendo a unas elecciones, estamos a 10 días de las PASO.
Bueno, yo siento que justamente el valor de la democracia estos 40 años que se pudo sostener no fue gratis, o sea, se hizo con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, con mucha conciencia también, generando conciencia. Y lamentablemente existen todavía discursos negacionistas, existen discursos que de alguna manera quieren redimensionar la gravedad de lo ocurrido, que es terrible, son delitos de lesa humanidad, o sea, no nos afectan solo a nosotros, los familiares o la sociedad argentina, sino al mundo entero por la gravedad de lo que hicieron. Y realmente escuchar este tipo de declaraciones no hace más que ponernos en alerta, ¿no? Nosotros sabemos, porque vemos también el entorno de nuestro continente, la patria grande, que la democracia que supimos conseguir hay que defenderla y hay que sostenerla en los hechos. Lamentablemente, si bajamos los brazos o nos damos por satisfechos, es posible que los intereses oscuros que nunca dejaron de existir vuelvan y pongan en duda, ¿no?, esta democracia. Sin ir más allá, yo vi con espanto las imágenes de Jujuy, de las represiones, cuando autos de civil se llevaban a manifestantes, donde sin ningún tipo de mandato judicial o intervención judicial se entraba a las casas a perseguir los que protestaban. Bueno, eso la sociedad argentina le dijo nunca más hace muchos años, pero hay que sostenerlo y indignarse y impedir que vuelvan a suceder, porque el deseo de del autoritarismo, el deseo de pisar nuestros derechos sigue vivo y hoy en día tiene rostro, ¿no? que así lo manifiesta.
Tano, quería preguntarte, porque no sé si hay alguna información y si se puede dar a conocer, ¿qué vinculación tienen la familia que se apropió de tu hermano con la causa Orletti?
Bueno, son todos temas que se están investigando. Ahora se abren nuevas líneas de investigación. Lo que puedo decir es que claramente el apropiador de mi hermano, porque lo podemos definir sin ninguna duda que fue su apropiador, era miembro de las fuerzas de la provincia de Buenos Aires. Probablemente esté implicado en más de un evento delictivo, no solo en la protección de mi hermano, pero son todos temas que
están en investigación.
Que la justicia.
Está bien. Bueno, respetamos ese tiempo y respetamos también que tu hermano se tome el tiempo que quiera para presentarse en sociedad.
Sí, yo lo cargo porque una de las primeras cosas que le dije es, bueno, vos tomate tu tiempo, vamos a ir despacito y todos los días lo estoy...
Lo llamá para decirle,
estoy tironeando, y ya está. Claro. Lo estoy exigiendo, le estoy reclamando. Y él me dice, bueno, gracias, menos mal que era despacito, ¿no? Y dice, bueno, este es mi despacito. Imagínate cómo sería.
Sí, también tenés dos sobrinos más ahora, ¿no?
Claro, la familia se agrandó, la gran familia de Santucho está muy feliz por haber encontrado, pero también encontró una otra gran familia, que es la familia de Abuela de Plaza de Mayo, que bueno, también va de hecho la integra y que sus hijas seguramente también, y que con el tiempo van a aprender a conocerla y a valorarla también, porque si hay algo que sostiene toda esta búsqueda también es el gran amor que nos tenemos entre nosotros. Hay muchos que reencuentran su identidad y por ahí no tienen la suerte que tenemos nosotros, ¿no?, de poder reencontrarse con una gran familia. Pero sepan que la familia Abuela de Plaza de Mayo siempre va a estar también. La verdad, ya de por sí tiene un gran valor, pero pero cuando es acompañada de un grupo humano excepcional como el que yo reconozco en el grupo de compañeros que tengo, mano de búsqueda y también de restitución, ¿no? Y estoy seguro que, bueno, que va a ser sanadora para todos poder encontrar.
Una personal y ya como militante, y con esto te liberamos, Mario. Tano, digo, ¿cómo vivís este momento de la historia? Un poco lo que decías antes, pero de lo que soñaban tu padre, tu madre, tus tíos, tus tías, bueno, un montón de una generación entera, en aquel entonces, a esa sociedad que se aspiraba en ese entonces, a hoy estar discutiendo si nos va a gobernar Bullrich, Larreta o Massa. Digo, ¿cómo es tu impresión de este momento de la historia?
Mira, mi impresión es que, bueno, uno construye desde donde puede y tiene que ser consciente, digamos, de los valores. Yo lo que más me reivindico de toda esa generación son esos valores, de unos valores solidarios, de poner en juego lo que más valioso tiene uno, que la vida, por el bien común, ¿no? Yo entiendo que hoy en día, a pesar de la realidad que es muy dura y que sobre todo tiene que ver con las condiciones de vida de la mayor parte de la gente, ¿no? Que es justamente lo que esa generación y mis familiares querían modificar, querían una sociedad más justa y una sociedad donde todos pudiesen tener sus derechos garantizados, los derechos básicos de la vivienda, de la comida, de lo que más necesitamos todos. Entonces, bueno, yo lamentablemente siento que la represión del terrorismo de Estado tuvo un objetivo de defender los intereses de los grandes intereses económicos, y que eso está pendiente, lamentablemente. Pero bueno, como conjunto de la sociedad tenemos que tener la claridad de identificar cuáles son estos intereses y quiénes los representan mejor, ¿no? Yo apelo a la conciencia de todos y todas para que construyamos la mejor patria para todos, la más inclusiva, más justa y con mayores derechos para todos, ¿no? Y con esto, lamentablemente, los tiempos son distintos, las condiciones históricas se van dando en la medida que se puede, ¿no? Un momento histórico como el de los 70 es muy difícil que se vuelva a repetir, pero sí construimos, sí seguimos esperando, digamos, de construir una sociedad más justa para todos y todas.
Tano, muchísimas gracias por este encuentro aquí en Radio Nacional Esquel.
Muchas gracias, un abrazo a ustedes y hasta siempre.
Abrazo grande.